Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud de la asignatura Microeconomía y Consumo del grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 4, que es la utilidad. En el tema anterior vimos que dadas las preferencias, estudiamos las preferencias del consumidor desde un punto de vista gráfico. Vimos las condiciones, las características que tenían que tener esas preferencias y luego vimos gráficamente cómo las representábamos, ¿vale? Pero además de gráficamente, o sea, este tema 4, digamos que está unido al 3, ¿vale? Hablamos de estamos hablando de lo mismo, de las preferencias del consumidor. Pero en este tema lo que vamos a hacer es representarlas matemáticamente mediante lo que se llama, mediante una función que se llama la función de utilidad. La función de utilidad lo que va a hacer es asignar un número, ese número es lo que llamaremos el nivel de utilidad, a cada cesta de bien, de forma que las cestas que sean indiferentes entre sí para ese consumidor van a tener el mismo nivel de utilidad. Y las cestas que sean más preferidas van a tener un mayor nivel de utilidad. O sea, lo importante de ese valor, de ese nivel de utilidad, no es el número en sí, sino que nos va a permitir ordenar las cestas de bienes de acuerdo con el número que le asignemos. O sea, si tengo una cesta A que tiene un nivel de utilidad 3 y la cesta B tiene 4, el nivel de utilidad 4, me es igual, ese número 3, 4, no me sirve nada más que para saber que la cesta B es preferida a la A. Pero si en lugar de 3 y 4 fuera 8 y 10 o 30 y 40, me seguiría diciendo lo mismo, ¿vale? Con lo cual, la función de utilidad tiene un carácter ordinario. Ese es el tipo de función que vamos a nosotros a considerar, una función de utilidad de carácter ordinario. Estos son los temas de los que hablaremos. Y comenzamos por la función de utilidad. La función de utilidad no es nada más que una forma matemática de describir las preferencias del consumidor. Esas preferencias lo que van a hacer es permitir a ese consumidor ordenar las preferencias de acuerdo con su nivel de utilidad. O sea, nosotros tendremos una función de utilidad, que en este caso, por ejemplo, es la función U, que depende de las cantidades consumidas de los dos bienes, que son el bien 1 y el bien 2, y bueno, pues si el nivel de utilidad de la cesta X1, X2 es igual al nivel de utilidad de la cesta Y1 y Y2, eso me quiere decir que esas cestas son indiferentes, ¿vale? Y en este otro caso, si el nivel de utilidad de la cesta U que contiene X1 y X1, perdón, de la cesta 1, de la cesta que contiene X1 y X2 es mayor que el nivel de utilidad de la cesta Y1 y Y2, eso me está diciendo a mí que la cesta X1 y X2 es estrictamente preferida a la cesta Y1 y Y2. Por lo tanto, lo importante de la función de utilidad es que permite representar matemáticamente las preferencias del consumidor ordenando las cestas de bienes. ¿Vale? Ese nivel de utilidad no tiene ninguna, como número, no tiene ninguna importancia. Lo único importante es si los niveles de utilidad correspondientes a cestas diferentes son iguales, con lo cual tendríamos cestas indiferentes, o uno es mayor que otro, con lo cual tendríamos una cesta de bienes estrictamente preferida a la otra. El manejar una función matemática nos va a permitir, por un lado, operar con ella y obtener, pues como lo obteníamos en el tema anterior, la relación marginal de sustitución, por ejemplo. ¿Vale? Pero eso lo veremos a continuación. Bien. Tenemos una función de utilidad. Esta función de utilidad, en estas funciones de utilidad, se pueden hacer transformaciones monótonas. Transformaciones monótonas crecientes. De forma que la función que obtengamos represente de la misma forma las preferencias. Entonces, si decimos que la función de utilidad de la cesta X sub 1, o sea, si partimos de una función de utilidad U, esto es una, no es una, X sub 1, X sub 2, la función V que tenemos ahí es una transformación monótona creciente de esta función de utilidad de la U, si la función F de U es creciente. Es decir, si la primera derivada de la función U es positiva, es mayor que cero. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Pues que dadas dos cestas cualesquiera de bienes que tendrían los niveles de utilidad U sub 1 y U sub 2, la diferencia entre esos dos niveles de utilidad va a tener el mismo signo que tenga la diferencia entre los niveles de utilidad de la función V para V sub 2 y para V sub 1. Entonces, lo que hacemos es generar otra función de utilidad, que es la función V, pero que mantiene el mismo orden de preferencia. Es decir, que si la U sub 2 es mayor que U sub 1, el nivel de utilidad en U sub 2 es mayor que en U sub 1, con lo cual ese signo sería positivo, en V sub 2, con relación a V sub 1, también sería positivo. Y si es negativo, sería negativo. Ejemplos de transformaciones monótonas que se pueden hacer sobre una función y podemos seguir manteniendo el mismo orden de preferencia sería, por ejemplo, multiplicar por un número positivo, también elevar a una potencia impar o tomar logaritmos neperianos, que son esos tres ejemplos que están ahí. No son las únicas posibilidades, pero son ejemplos de estas transformaciones monótonas crecientes. O sea, en este caso, la función, en este primer caso, la función inicial sería x por y, multiplicamos por 2, pues la función 2xy mantiene el mismo orden de preferencia. ¿Vale? O si tenemos la función x por y lo elevamos al cubo, pues la función x cubo y cubo mantiene el mismo orden de preferencia. Bueno, ¿cómo construimos la función de utilidad? Para poder diseñar una función de utilidad que represente las preferencias del consumidor, va a ser requisito indispensable que estas últimas sean transitivas. Y aquí estamos volviendo al tema anterior, cuando estudiábamos las propiedades de las preferencias y decíamos que cumplían la propiedad de transitividad. ¿Vale? Si no se cumpliera esta propiedad de transitividad, no podríamos establecer ninguna función de utilidad que representase esas preferencias, porque esas curvas de indiferencia se cortarían. ¿Vale? En el caso que tenemos aquí dibujado, tenemos unas preferencias que son estrictamente monótonas, que era un requisito fundamental de las preferencias regulares. Entonces son esas curvas de pendiente negativa que no tienen tramos rectos, con lo cual son estrictamente monótonas. Si nosotros tratamos esta línea de guiones, que sería la bisectriz del eje de coordenada, esa diagonal del primer cuadrante cortaría las curvas de indiferencia exactamente una sola vez a cada una de esas curvas de indiferencia. Entonces, esos puntos que cortaría se corresponderían con cestas que tienen la misma cantidad de los dos bienes, porque estamos en la diagonal. ¿Vale? O sea, esas cestas, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, si le damos ese número, tendrían la misma cantidad de cada uno de los bienes. Entonces, si a cada una de esas cestas que están sobre esa línea les asignamos un número, pues en este caso les asignamos el 0, el 1, el 2, el 3, y consideramos ese número que nosotros le asignamos el nivel de utilidad, ese nivel de utilidad va a guardar una relación con la distancia a la que se encuentran del eje de coordenadas. Cuanto más nos alejemos del eje de coordenadas, ese número que asignaremos a esas cestas que son cortadas por la diagonal va a ser mayor. De este modo, todas las cestas de bienes situadas en la diagonal principal, las que están marcadas ahí, y las situadas a lo largo de cada una de las curvas de indiferencia que cortan a la diagonal, van a tener el mismo nivel de utilidad. O sea, si a este punto le hemos asignado el nivel de utilidad 3, cualquier cesta situada sobre esa curva de indiferencia también va a tener un nivel de utilidad de 3. Bueno, vamos a pasar ya a cosas más prácticas, como serían la utilidad más, el concepto de utilidad marginal, y volvemos a ver la relación marginal de sustitución. Os recuerdo que la relación marginal de sustitución la vimos en el tema anterior y la definíamos gráficamente como la pendiente en valor absoluto de la curva de, la pendiente en valor absoluto de la tangente a la curva de indiferencia en un punto. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver cómo calcularla a través de la función de utilidad. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos esa función de utilidad, una función que depende de x1 y x2, y lo que vamos a hacer es diferenciar totalmente esa función. Diferencial de u más lo que es igual a lo que varía la utilidad al variar x1 por diferencial de x1, etc. O sea, estas derivadas parciales que tenemos aquí son precisamente las utilidades marginales. ¿Vale? O sea, la utilidad marginal con respecto a uno de los bienes va a ser hacer la primera derivada parcial de la función de utilidad con respecto al bien que estemos considerando. ¿Vale? Así es como nosotros obtenemos las utilidades marginales. Entonces, si de esa diferenciación total de la función de utilidad que habíamos hecho arriba consideramos que du es cero porque nos mantenemos sobre la misma Culpa de indiferencia, pues entonces de esta expresión podemos despejar la relación marginal de sustitución como cociente de utilidades marginales. ¿Vale? Entonces, si queremos calcular nosotros numéricamente la relación marginal de sustitución, tendremos que hacer el cociente entre las utilidades marginales. Y las utilidades marginales de cada uno de los bienes se obtienen haciendo la primera derivada de la función de utilidad con respecto a cada uno de los bienes. Como veis, ese signo, la relación marginal de sustitución es negativa, ¿vale? Con lo cual nosotros hablaremos de ella en valor absoluto y entonces será el cociente de las utilidades marginales. Vamos a ver ahora diferentes ejemplos de funciones de utilidad. O sea, lo que vamos a ver es las funciones de utilidad que producen las curvas de indiferencia que veíamos gráficamente en el tema anterior, ¿vale? Porque las curvas de indiferencia de una función de utilidad son, desde un punto de vista matemático, las curvas de nivel de esa función. Tendríamos el mapa de curva de indiferencia. Entonces, vamos a ir repasando las diferentes clases de bienes que estuvimos considerando y vamos a ver cuál es la función de utilidad que las caracteriza y cuál es la relación marginal de sustitución, ¿vale? Porque esto luego nos va a servir en temas posteriores para obtener el equilibrio del consumidor, ¿vale? Utilizaremos este tema 4 y el tema 3, que habla de las preferencias del consumidor, y el tema 2 de la restricción presupuestaria, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con los ejemplos de curvas de indiferencia y funciones de utilidad con los sustitutivos perfectos. Gráficamente ya los vimos en el tema anterior. La función de utilidad que representa estas preferencias es de este tipo, lineal, ¿vale? El nivel de utilidad es igual a ax sub 1 más bx sub 2. A y b son diferentes parámetros que podríamos poner, ¿eh? Parámetros positivos, ¿vale? En ese caso, la relación marginal de sustitución, que es el cociente de las utilidades marginales, es a partido por b, si lo tomamos en valor absoluto. Y las curvas de indiferencia son líneas rectas decrecientes con pendiente constante igual a menos a partido por b, ¿vale? La pendiente, que es en este caso es igual, la pendiente de esa curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución en todos los puntos de la curva de indiferencia. No varía a lo largo de toda la curva de indiferencia, porque la relación marginal de sustitución no tiene por qué ser constante a lo largo de todos los puntos de una curva de indiferencia. En el caso particular en que A y B fueran la unidad, fueran uno, entonces la relación marginal de sustitución sería a partido por B, que sería uno. Esto es, el consumidor está dispuesto a intercambiar una unidad de un bien por una unidad del otro bien para mantenerse dentro de la misma curva de indiferencia. Ejemplos, pues son dos bienes que nos reporten o que nos satisfagan la misma necesidad. Por ejemplo, si yo utilizo bolígrafo o pluma estilográfica, pues para mí esos dos bienes pueden ser sustitutivos perfectos. Me da igual utilizar un bolígrafo o una pluma estilográfica, ¿eh? O alimentos como pueden ser la mantequilla y la margarina, que la cantidad que yo tome de una, me da igual consumirla que de otra. O sea, aumento la cantidad que consumo de una, disminuyo en la misma cantidad la que consumo de la otra, ¿vale? Bueno, en ese caso, ya lo veremos que cuando con las preferencias de bienes sustitutivos, como le da igual consumir uno que otro, va a consumir siempre el más barato, el que le resulta relativamente más barato, ¿vale? Entonces consumirá todo de uno de los bienes. Pero la relación marginal de sustitución sí que es el cociente de las utilidades marginales, en valor absoluto es A partido por B. Bien, estas que hemos visto son importantes. También son importantes las de los bienes complementarios perfectos, que son aquellos cuyas curvas de indiferencia son en L. La función de utilidad tipo de estas curvas de indiferencia es esa que tenemos ahí. La función de utilidad sería el mínimo, empezaría así, mínimo, y no tendríamos dos expresiones entre corchetes. Los bienes complementarios perfectos son aquellos que siempre se consumen juntos en proporciones fijas. Las curvas de indiferencia son curvas en L. Estos parámetros alfa y beta que aparecen ahí sería la proporción en la que consumo cada uno de los bienes. O sea, si por ejemplo X1 fuera café y X2 fuera el azúcar, y yo tomo dos terrones de azúcar con cada taza de café, la función de utilidad sería X1, que es el café, dividido por 1, porque yo tomo una taza, y X2, dividido por 2, porque yo tomo dos terrones. O cualquier transformación monótona que yo pudiera hacer sobre esta función, ¿vale? Cualquiera que sea el nivel de utilidad que consideremos, la cantidad consumida de ambos bienes va a exigir el cumplimiento de la condición de que X1 partido por alfa sea igual a X2 partido por beta, ¿vale? Si yo tomo en exceso de X2, si yo tomo en exceso alguno de los bienes, yo no me voy a mejorar mi utilidad, ¿vale? Porque estos bienes se consumen siempre en una proporción fija, que en este caso es A partido por B, ¿vale? Alfa unidades del primer bien con beta unidades del segundo bien. Esa condición se cumple precisamente en las esquinas de esa celda, ¿vale? Por eso, aunque yo, si estoy situado en la curva de indiferencia 1/0, y en este caso, por ejemplo, con el caso que había puesto, estos serían dos terrones, esto sería una taza, el hecho de consumir mayores cantidades de azúcar a mí no me reporta ninguna satisfacción adicional, porque yo con una taza de café consumo dos terrones de azúcar. Entonces, en esa rama vertical de las curvas de indiferencia, lo que se va a cumplir es que la relación marginal de sustitución en valor absoluto va a ser infinito, ¿vale? Y en el tramo horizontal, la relación marginal de sustitución va a ser cero, ¿vale? Y en el punto en que se cortan, pues ahí no va a estar definida esa, la relación marginal de sustitución. Con este tipo de preferencias, el consumidor no está dispuesto a renunciar a ninguna cantidad del bien 2, por ejemplo, con objeto de incrementar en una unidad la cantidad consumida del bien 1. Por ejemplo, si estoy en el punto U sub 0, si yo quiero aumentar el consumo de X sub 1, este consumidor no va a renunciar, no puede renunciar a ninguna unidad del bien X sub 2, para mantenerse en la misma curva de indiferencia. Entonces, este consumidor no está dispuesto a demandar cestas de bienes que estén situadas en el tramo horizontal. ¿Vale? Lo mismo sucedería cuando hablamos del tramo vertical. Los puntos, ya os digo, donde está consumiendo en la proporción que más le interesa son precisamente los puntos de los vértices de las L. Estas preferencias no son estrictamente monótonas, son solo monótonas, porque una cesta que contiene la misma cantidad de un bien, por ejemplo el bien 2, y una mayor cantidad del bien 1, es débilmente preferida. Es al menos tan preferida como la U sub 0, ¿vale? No es estrictamente preferida a la cesta inicial. O sea, si yo tengo en cuenta la cesta del vértice de U sub 0, pues una cesta que estuviera más a la derecha sobre esa curva de indiferencia, yo consumiría una mayor cantidad de X sub 1, pero la misma cantidad de X2, y esa es una cesta que es débilmente preferida a la inicial. Con lo cual, las preferencias de bienes complementarios perfectos no son regulares, son monótonas, es decir, no son estrictamente monótonas. Por eso tienen esos tramos horizontales donde la pendiente no es negativa, sino cero, en el caso horizontal. ¿Vale? Bienes sustitutivos y bienes complementarios van a ser, aparte de las preferencias regulares, los que más se vean, ¿vale? O más fácilmente puedan aparecer en ejercicios. Luego hay otros casos que son más raros, digamos. Aquí tenemos el caso de preferencias donde el bien 2 es neutral. Con eso ya vimos que las curvas de indiferencia eran líneas verticales. Un bien se considera neutral cuando la cantidad consumida de ese bien no afecta al nivel de utilidad del consumidor. Ese nivel de utilidad del consumidor solo depende de la cantidad consumida del bien, del otro bien, ¿vale? En este caso, si por ejemplo esto fuera el 1, pues si este consumidor consume una unidad de X sub 1, le da igual cualquier cantidad que pueda consumir del bien 2, porque para él es un bien neutral, y eso no mejora su nivel de utilidad. La única forma de mejorar el nivel de utilidad es incrementar el consumo del bien X sub 1. Una función de utilidad se podría que tenga el bien X sub 2 neutral podría ser la que está aquí. ¿Vale? ¿Cuál es la relación marginal de sustitución? Pues cociente de utilidades marginales. La utilidad marginal de esa función con respecto al bien X sub 1 es A. Lo tenemos en el numerador. Y la utilidad marginal, que es la primera derivada de esta función de utilidad con respecto a X sub 2, como no aparece, es 0. Una fracción que tiene el divisor 0, pues es menos infinito. ¿Vale? Y ese sería un ejemplo posible de curva de indiferencia, de función de utilidad con un bien neutral. Si el bien neutral fuera x1, pues entonces las líneas serían horizontales, las curvas de indiferencia serían horizontales. Aquí tenemos el caso de que el segundo bien es un mal, ¿vale? X2 es un mal. Bien, el tipo de función de utilidad que podría caracterizar esas preferencias sería una como esta, AX1 menos BX2, ambos A y B, parámetros positivos. La relación marginal de sustitución, en este caso, es A partido por B, que tiene pendiente positiva. Vemos que las curvas de indiferencia tienen pendientes de pendiente positiva. O sea, las curvas de indiferencia son líneas rectas crecientes, paralelas unas a otras. Si permanece constante el consumo del bien 2, por ejemplo, lo marcamos ahí, a medida que aumenta el consumo del bien 1, nosotros vamos incrementando nuestro nivel de utilidad del consumidor. Y lo contrario sucede cuando se incrementa el consumo del bien X2, del mal. En este caso, por ejemplo, mantenemos constante la cantidad consumida del bien X1, pero incrementamos la cantidad consumida del mal. ¿Qué sucede? Pues que pasamos de una curva de indiferencia a otra que tiene un nivel de utilidad menor. Por consiguiente, en este caso, para que el nivel de utilidad del consumidor permanezca constante, de forma que nos estemos moviendo a lo largo de la misma curva de indiferencia, si aumentamos el consumo de uno del mal, tenemos que incrementar también el consumo del bien X1. Es decir, si yo aumento de aquí, aumento en este lado, y ahí hasta ahí el consumo del mal, si me quiero mantener en esta misma curva de indiferencia, ¿vale? Yo tengo que incrementar el consumo del bien X1. Vale, este es otro tipo de curvas de indiferencia que puede aparecer a veces. Son lo que se llaman las preferencias cuasi lineales. Y, por ejemplo, pueden estar representadas por una función de este tipo. Es una función lineal, pero que tiene algún componente que ya no lo hace que sea una línea recta. Tenemos ahí otra función. Por eso se llaman cuasi lineales. Entonces, una función representativa podría ser logaritmo de pequeño de x1 más bx2 de parámetro positivo. La relación marginal de sustitución es cociente de utilidades marginales y ahí tendríamos que es en valor absoluto 1 partido por bx1. ¿Qué vemos con la relación marginal de sustitución? Pues que depende únicamente de la cantidad consumida de x1, no depende del consumo de x2. De ahí que una vez que hayamos fijado la cantidad consumida de x1, que sería esta línea vertical que tenemos ahí, la relación marginal de sustitución, puesto que x1 lo estamos manteniendo constante, es la misma en todas las curvas de indiferencia. La pendiente de la tangente a cada una de esas curvas de indiferencia en el punto en el que cortan a nuestro nivel de consumo de x1 es la misma. Con lo cual, estas curvas de indiferencia son traslaciones de verticales, traslaciones paralelas de la curva de indiferencia, una hacia otra. ¿Vale? Y por último, vamos a ver ya lo que se llaman las preferencias regulares. Un ejemplo de estas preferencias regulares, que aparece muy a menudo en los textos, es el de las funciones de utilidad de Cobb-Douglas, ¿vale? Que tienen esa forma, x sub 1 elevado a un exponente por x sub 2 elevado a otro exponente también positivo, ¿vale? Puede haber también algún coeficiente delante, podríamos poner ahí, puede haber un número multiplicando. Todas las funciones que tengan esta estructura, x sub 1 por x sub 2, son funciones de utilidad de Cobb-Douglas, se llama, ¿vale? Por ejemplo, 3x sub 1 por x sub 2, elevado a un medio, o un cuarto de x sub 1 elevado a 3 por x sub 2 elevado al cuadrado, pues sería también una función de Cobb-Douglas, ¿vale? Entonces, todas estas funciones de Cobb-Douglas vamos a ver que tienen una serie de características, ¿vale? Por ejemplo, la relación marginal de sustitución, tanto si cogemos esta curva como si cogemos esta, tanto si cogemos una función de utilidad como si cogemos la otra, va a ser x sub 2 por el exponente de x sub 1 partido por x sub 1 multiplicado por el exponente de x sub 2, ¿vale? Independientemente de la función. O sea, la relación marginal de sustitución es, depende de x sub 1 y de x sub 2, con lo cual varía en cada uno de los puntos de la curva de indiferencia. Esas curvas de indiferencia tienen una curvatura regular, es decir, no tienen segmentos lineales, no tienen tramos rectos dentro de esa curva. Y eso es debido porque la relación marginal de sustitución, como depende de x sub 2 y de x sub 1, conforme nosotros vamos variando x sub 1 y x sub 2, nos va a dar valores distintos, nos va a dar pendientes distintas, porque varía continuamente. En el caso de que la función tuviese algún factor, también sería igual, porque al hacer las derivadas va a quedar ese factor en el numerador y en el denominador. Entonces lo vamos a simplificar, ¿vale? O sea, por ejemplo, por coger una fácil, por ejemplo, cogemos 3, x sub 1, x sub 2 al cuadrado, para que no sea... La utilidad marginal con respecto a x sub 1 sería 3, x sub 1, que es 1, por x sub 2 al cuadrado, ¿no? Y la utilidad marginal con respecto a 2 sería 3 por x sub 1, que ahora lo consideramos constante, por 2 también, ¿vale? Y por x sub 2 elevado a la unidad, ¿vale? Entonces, la relación marginal de sustitución es el cociente de las utilidades marginales. El coeficiente, que siempre nos va a quedar ahí, nos va a quedar siempre, siempre igual. Ahora tenemos x sub 2 al cuadrado en el numerador y x sub 2 en el denominador. Con lo cual, simplificando, me queda x sub 2 en el numerador. Y en el denominador me queda voy a ponerlo, aunque iba a poner 2x1, voy a poner x1 por 2, para ponerlo, digamos, como está puesto arriba, ¿no? Entonces, tal y como está puesto aquí arriba, la relación marginal de sustitución es x2 multiplicado por el exponente de x1, que era 1. Y el denominador es x1 multiplicado por el exponente de x2, que es 2, ¿vale? Pues en este caso la relación marginal de sustitución es x2 partido por 2x1. Como está x2 y x1 en la fracción, en el numerador y el denominador, conforme yo vaya variando esos valores porque me estoy moviendo por la curva de indiferencia, voy a tener relaciones marginales de sustitución diferentes. Voy a tener pendientes de tangentes a la curva de indiferencia que van a ser diferentes. Y además, en estas referencias, cualquier rayo vector que parta del origen de coordenadas, rayo vector es cualquier línea, como la que está dibujada ahí de guiones, que salga del origen de coordenadas, una línea recta, y que tendrá la pendiente x2 partido por x1, será la proporción en que se consumen ambos bienes y cortará respectivamente a las sucesivas curvas de indiferencia en puntos tales como en estos que están marcados aquí, en los que la relación marginal de sustitución se mantiene constante, ¿vale? O sea, si yo trazo un rayo vector, todos los puntos en los que corte a las curvas de indiferencia van a tener la misma relación marginal de sustitución, ¿vale? Esto cuando veamos en el próximo tema el equilibrio del consumidor, veremos otra vez todas estas curvas de indiferencia, la relación marginal de sustitución, y tendremos que utilizar también el tema de la restricción presupuestaria. Vale, pues esto ya sería el último ejemplo. Únicamente comento qué es eso de preferencias homotéticas, que aparece ahí en el gráfico, en el pie del gráfico. Referencias homotéticas son aquellas en las que el consumo de los bienes aumenta en la misma proporción que la renta, ¿vale? Y de hecho, ya veremos, es decir, en este caso, por ejemplo, si aumentara la renta, se multiplicara por 2 la renta del consumidor, el consumo de ambos bienes se multiplicaría por 2, ¿vale? Las preferencias que cumplen esa condición son preferencias homotéticas. La función de utilidad o las preferencias de la función de utilidad de Cobb-Douglas son preferencias homotéticas. Y de hecho utilizaremos esa propiedad para obtener el equilibrio. Utilizaremos esa propiedad como una posibilidad para obtener el equilibrio del consumidor. O sea, nos fijaremos en las preferencias de Cobb-Douglas a la hora de obtener el equilibrio del consumidor, como viendo la como utilizando los exponentes, vamos a ver qué proporción de renta dedica a cada bien y sabremos de ese modo cuánto consume de cada bien. Pero bueno, eso es adelantarnos al tema siguiente. ¿Vale? Entonces, de estas funciones de utilidad que hemos visto en este tema, importantes, las funciones de utilidad de Cobb-Douglas, que son un ejemplo de preferencias regulares. Os recuerdo que la propiedad de las preferencias regulares es que eran estrictamente monótonas y estrictamente convexas. Entonces, de este tema hay que saber preferencias regulares, la Cobb-Douglas se utiliza muchísimo, de bienes complementarios y bienes sustitutivos, sobre todo esas también, y bueno, las de mal y bien neutral, ya veremos que cuando haya que obtener el equilibrio del consumidor son muy sencillos, ¿vale? Y de estas funciones de utilidad, lo que sí que hay que saber es calcular con total soltura las utilidades marginales y la relación marginal de sustitución. ¿Vale? Bien, pues esto es lo que es este tema por el que digamos que podría estar unido con el tema 3 en el mismo tema, porque habla de lo mismo, las preferencias del consumidor de modo teórico, de modo gráfico y aquí de modo analítico con funciones matemáticas. ¿Vale? Bueno, y aquí hay algunas preguntas de exámenes que usted desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, que hay algunas de verdadero o falso. La que está marcada es la respuesta correcta. ¿Vale? Bueno, pues esto es este tema, el tema de la función de utilidad, ¿vale? En la próxima tutoría ya pasaremos a ver el siguiente tema de este curso. ¿De acuerdo? Voy a pasar la grabación. Gracias por la asistencia.